Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:10, Epigmenio. Buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Chau,
buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
Ya en precampañas.
Ya en precampañas.
Que son campañas. Y hoy en Milenio, pues haces un claro reconocimiento de tu convicción, de tu deseo, de tu simpatía, de tu apoyo a Claudia Sheinbaum. A ella como persona, su trayectoria, y a ella como candidata.
En efecto, estuve el viernes en el acto en el que fue reconocida como precandidata única del Verde.
El domingo.
El viernes se casó.
En una ceremonia privada muy discreta, de la que informó a través de un X.
Un tweet.
Pues sí, una publicación.
Le seguimos diciendo tú y tweet. Yo tweets. Nos atrevemos a seguirle llamando tweets.
Seguiremos siendo anacrónicos.
Bien discreta, no invitó al presidente, no invitó a. No hizo una grilla, se casó. Creo que lo tenía que informar. Lo informó a través de un tweet y ya. Y la vida siguió para ella. ¿Y el domingo estuvo en dónde?
Estuvo en el World Trade Center. Y ahí se reunió el Consejo Político Nacional de Morena y se reunieron todos los gobernadores de Morena y los dirigentes del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y se le entregó la constancia como precandidata única para la presidencia de la República de los tres partidos. Hubo varios discursos. Y luego ella hizo una pieza oratoria que a mí me hizo sentir que ahí estaba la primera presidenta de México. Porque tiene un proyecto muy claro, reconoce las aristas fundamentales del gobierno de López Obrador, establece las líneas de continuidad y les imprime un sello propio. Y hizo un compromiso público y solemne de luchar hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Dijo, contra la desigualdad y la pobreza, porque las y los mexicanos puedan comer 3 veces al día alimentos saludables, tengan casa, salud, educación, vestido. Y luego dice cómo. Y entonces mi sensación general, cuando le estaba filmando, porque la filmé, quería entenderla desde mi cámara, y entender su tono, entender su lenguaje. Y cuando le estaba filmando, empecé a recoger retazos de la memoria que yo tengo de su vida, de lo que he visto que se ha publicado de su vida, y luego indagué un poco y descubrí que resulta que a los 15 años faltó por primera vez a su casa para estar con doña Rosario Ibarra de Pierre, a la casa familiar. Y luego la dirigente del CEU, la que cuelga la bandera, la fundadora de Morena, la delita en defensa del petróleo, la gobernante de Tlalpan, la gobernante de la Ciudad de México, la que camina a la par de López Obrador durante tantos años, la científica. Y me parece que tenemos que tenemos frente a una mujer a la que se le puede creer cuando dice que va a luchar hasta el último día de su vida porque ha luchado toda su vida. Estamos hablando de una mujer de 62 años que a los 15 comenzó la brega, que viene de una familia liberal de izquierda y que está conectada desde hace muchos años con esta cosa. Y me doy cuenta además de que México no tiene nada que ver con Argentina.
Ahora hablamos de Argentina.
No tiene nada que ver con Argentina, porque sentí estos efluvios, como diría las personas mayores que yo, los efluvios de la derecha diciendo sigue López Obrador.
Pues está bien,
está bien.
Hay que aprovechar el momento, pero tú conoces muy bien desde hace muchos años la realidad argentina y sabes que
son otros dos pesos.
Muy interesante lo que ocurrió,
muy interesante.
Por el surgimiento, la gran historia es como en 2 años. Uh-huh. Se construye una candidatura así.
En 2 años.
Y en menos, ya cuando empiezas a leer, dices, en realidad fue en 1. En 2 años
saltas,
empezó a salir en los programas. Pero a ver, termina con Claudia Sheinbaum, hacemos corte y luego hablamos de Argentina.
Entonces, lo que sentí es mucha certeza. Vi una coalición que termina de... Que comienza el rumbo hacia la presidencia de la República, resueltas sus diferencias. Una diferencia menor con Marcelo, quien me envió representantes, pero cuyo peso...
A quien hace 8 días aquí calificaste de altanero.
De altanero.
En la forma en la que regresó o anunció que no se iba de Morena.
Y sigue diciendo, no voy a ir a los mítines. Siento poco generosidad.
En una buena entrevista que le dio a René Delgado para el financiero.
¿No? Para el financiero, siento poca generosidad de su parte, una dosis de altanería. Y una insistencia en que es la segunda fuerza. No, fue el segundo lugar en la encuesta. ¿Eso qué quiere decir? Hay un primer lugar en la encuesta. Ese primer lugar lo ocupa quien es hoy la precandidata única de la alianza a la presidencia de la República, una mujer con merecimientos, con una historia de lucha, que a mí me hace pensar que esa mujer va a ser la primera presidenta de México, porque las circunstancias están dadas, porque la oposición está pulverizada.
No estoy seguro.
Pues
el anuncio de lunes en la noche creo que demuestra que no están pulverizados. Llegaron a acuerdos para ir juntos en gran parte de los distritos, ¿no?
Pues
hechos.
Un poquito tarde y con tropezones.
Apenas presentaron las fórmulas, 253 de 300 distritos, 30 de 32 senadurías. Sacaron ese acuerdo.
Será la batalla sobre todo por el Congreso. No veo que Xochitl le llegue a Claudia ni a los talones, para ser franco. Ni en preparación, ni en historia, ni en consistencia, ni en profundidad tampoco. Es un personaje, ciertamente vendió gelatinas. Ciertamente, está bien. Pero de ahí para el real, pues no hay nada.
Si hay una trayectoria de muchos años también. Pero bueno, estamos hablando de una
trayectoria muy menor con respecto a la trayectoria de la que estamos hablando. Muy menor. De ser, delegada de una demarcación de la Ciudad de México.
Senadora
diputada, y párale de contar.
Y hizo un trabajo muy relevante con pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox.
No estoy muy seguro que haya sido muy relevante. Nosotros, porque poco relevante fue ciertamente la atención de Vicente Fox a los pueblos originarios. Muy poco relevante. No fue un punto central de su gobierno.
Ahí están los trabajos que hizo esa oficina. No, la presidencia, pero bueno.
Que era una oficina.
Tenemos que hacer una pausa. Terminamos de hablar de Claudia Sheinbaum y luego, ojalá hablemos de Argentina. Claro. Y si quieres, los paralelismos facilones.
Facilones.
De un lado y del otro, de un lado y del otro. Después no, del triunfo del otro lado, aquí es distinto, aquí eso nunca va a ocurrir. Bueno, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier lugar.
En cualquier lugar, momento. Pero en este momento...
Hay algo que se llama historia.
Por eso, como hay historia, las condiciones no son en absoluto similares.
Estoy totalmente
o comparables
de
entre Argentina de hoy y México.
Totalmente hoy. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos a reír con ese tema. 8:20, volvemos. 8:25, a ver, nada más, Epigmenio, terminar con tu reflexión sobre Claudia Sheinbaum, que arranca muy fuerte y creo que muy bien.
Sí.
Sin conflictos mayores y sin conflictos a la vista, bien en los números, creo que bien ella, con un discurso muy firme. Así arrancan las cosas. ¿Qué va a pasar el primer domingo de junio, el 2 de junio? No lo sé. Pueden pasar muchas cosas de aquí entonces. Pero que arranca fuerte, no hay ninguna duda.
Hizo el domingo definiciones que para mí la colocan en un rango muy similar a López Obrador, en el sentido de que son políticos de una izquierda heterodoxa, casi herejes, desde el punto de vista del canon tradicional de la izquierda. Porque en su discurso, y a contrapelo con lo que dice toda esta derecha fanática de los comunistas, los populistas, Claudia dice: no somos populistas, no somos socialistas, no somos comunistas. Estamos por una economía de libre mercado con un Estado fuerte que se imponga en la economía, al ser humano sobre todas las cosas, no como mercancía, como sucedió en estos 36 años de neoliberalismo, en que se economizó toda la vida, todos los órdenes de la vida se volvieron un factor económico. Y Claudia dice: no, el bienestar, los derechos, las libertades, el alza del salario en proporción mayor a la de la inflación, la igualdad sustantiva de las mujeres, no la ruptura del techo de cristal de forma individual, sino la lucha colectiva por la igualdad sustantiva de las mujeres y la diversidad. O sea, una agenda muy progresista en un entorno que aparentemente es contradictorio con los ideales tradicionales de la izquierda. Vamos a fomentar la inversión privada, vamos a fomentar las libertades, a respetar los derechos de todas y de todos, y vamos a luchar hasta el fin de nuestros días. Entonces, después de eso, yo la vi crecer en la tribuna y dije: habemos presidenta.
Y mira un poco lo que dijimos, creo que fue la semana pasada, y que tantas críticas nos mereció, de quienes decían que le habían dado un palo de piñata en un bastón de mando. Uh-huh. Cuando coincidimos, no siempre coincidimos, sí, dijimos: Claudia salió muy, muy fortalecida del proceso de selección, de las encuestas de candidatos para gobernador, incluida la Ciudad de México, que quizá ella hubiera preferido, quizá, no lo sé, a Omar García Harfuch, pero salió muy fortalecida, y vela el domingo donde estaba.
Y ahí estaban, sí, en primera línea Omar García Harfuch, sí, estaba Hugo López-Gatell, estaba Miguel Torruco, estaban todos los contendientes a la Ciudad de México.
Y los otros estados. En fin,
y Morena estaba Adán Augusto, y estaba Augusto. Monreal, y había representantes de Ebrard. O sea, transitó este proceso inédito, y yo creo que lo que hizo López Obrador de adelantar y abrir el proceso sucesorio generó una politización en el país, una movilización en Morena que fue muy saludable, que incluso empujó a la oposición. Y estamos llegando a una elección presidencial, vamos a arribar en unos meses a la elección presidencial más discutida, más abiertamente discutida.
Por todos lados.
Por todos lados, y eso es muy buena noticia para México.
Yo coincido. Y sin duda Claudia Sheinbaum arranca como puntera, y cómo se ven las cosas hoy, noviembre, no sé cómo se van a ver en enero o en marzo. Si Xóchitl Gálvez, todavía no quiero hablar de Samuel García, vamos a ver qué es Samuel García candidato. Si Xóchitl Gálvez no hace una campaña verdaderamente excepcional, extraordinaria, de seducción, de convencimiento de millones de personas, algo verdaderamente fuera de lo común en cuanto a mensaje, acercamiento con la gente, o si Claudia Sheinbaum no comete errores muy graves, hoy se ve muy difícil que Claudia Sheinbaum no vaya a ganar la elección. Más allá de todo ese rollo de las encuestas de 98 puntos de ventaja, hoy las cosas, Xóchitl Gálvez tendría que hacer, Xóchitl Gálvez y su grupo, no sé si tengan la capacidad de hacerlo, lo veremos, algo parecido a un milagro de campaña y de
tendría que ser, lo acabas de decir, tendría que ser,
ocurren en los procesos electorales, ocurren algo, verdad, déjame cambiar el término para que no me lo registren así, aunque ya lo dije, verdaderamente extraordinario y excepcional, o que la campaña de Claudia Sheinbaum entrar en una zona de descomposición, desastre, errores, uno tras otro, que también hemos visto
que
en
también
algunos
se ha
lugares,
visto, también se ha visto, pero
que
no
ha ocurrido, de no darse esa situación, es muy difícil que Claudia Sheinbaum no gane. Noviembre del 23, Manuel. Noviembre del 23.
Pienso que sí, así están planteadas las cosas, tienen que ajustarse. Pienso, para el caso de Xóchitl Gálvez, algunas cosas que tienen que ver primero con el famoso frente que la apoya, después con el tema ciudadano, y una vez que enderece eso...
Y pues, con ella.
Y con ella.
Y
sí,
con ella.
Decían, discurso, ¿no? Decían los clásicos, lo que Nantura non da, Salamanca non presta. No tiene con qué.
Vamos a ver.
Hablemos con toda claridad.
No, hablemos
de candidatas una frente a otra. Hablemos de preparación. Hablemos de historia personal, hablemos de lucha y hablemos de andamiaje político. Lo que no acaba de entender la oposición...
El tercer punto te lo concedo, los otros dos no, pero el tercero sin duda, y hoy sin duda.
El andamiaje, lo que no acaba de entender la oposición, a mi juicio, es que el PRI y el PAN no se acaban de dar cuenta de que son cadáveres vivientes.
No necesariamente.
Son estructuras partidarias que no responden a la nueva realidad del país.
El viernes va a tomar posesión un gobernador en Coahuila del PRI que tuvo 65% de los votos. Para ser un cadáver no está
para
nada
Para ser un
mal,
cadáver que no tiene que mal. Tiene que gobierna dos estados después de haber sido la fuerza hegemónica
y
durante 36 años.
Yo vuelvo a lo mismo, la
años.
Última vez que hubo una elección federal en el país, los votos de PRI y PAN no fueron muy inferiores a los de Morena, Eso fue hace ya casi dos años y medio. Pero bueno,
imagínate que son dos fuerzas para poder obtener votos tuvieron que perder su identidad.
Pero ahí están.
Eso es de eso estamos hablando. Algo saldrá nuevo o tendría que salir algo nuevo porque eso, lo viejo ya no funciona. Ya ahí ya no funciona.
Bueno,
creo yo, estoy convencido. Y por otro lado veo a una Claudia fortalecida, clara, con propuesta. Tenemos candidata y tenemos propuesta. Y tenemos un presidente que deja un legado extraordinario y que es aceptado por una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos.
Más o menos la mitad de la población.
Aceptado y querido.
Más o menos.
Aceptado y querido.
Y no querido por un 40 y tantos%.
Por un treinta y tantos por ciento.
No, 40 y tantos.
30 y tantos.
Si tomamos Reforma Financiera, incluso Consulta Mitofsky, 4 o 5 encuestas, lo tienen en 57, 58%, que es buenísimo.
Es
contra un 40 y tantos. 41,
bueno, hay otros 40, números que son más altos y que hablan de un 68 y hasta un 70 y tantos% de aceptación popular. Y lo que tú sientes en la calle es un afecto, un cariño. Depende muy grande.
Depende por qué calle camines.
Por
depende
Polanco no.
Porque, no, y en por Polanco otras zonas no. Que no son Polanco. Depende por qué
pero
calle
sobre
camines.
Todo en Polanco no.
No, no, no. Caminaba por otras. No sentía eso. 8:35, hacemos una pausa. Se metió un autogol Argentina el domingo al elegir a Milei presidente para los próximos 4 años. A Milei.
A Milei.
Una es persona que no existía en la vida pública argentina hace 2 años.
Yo digo que es un bufón perverso. Porque todo lo que dice va más allá de la gracejada. Se vuelve una perversidad. Ahora, yo suelo repetir esa frase, parafraseando a Goya, de que la democracia como la razón también engendra monstruos. En el 31, en 1931, Hitler ganó con una amplia mayoría las elecciones en Alemania. Votó por la muerte a Alemania.
Uh-huh.
Hoy vota Argentina, ese país de grandes talentos, de esa inteligencia deslumbrante.
Y de una gran cultura política, y de un gran, con experiencias traumáticas muy cercanas.
Muy cercana.
40 años, vivió una dictadura brutal.
Brutal.
Y ha vivido luego todo.
Y entonces vota por un señor que niega la dictadura, que niega las víctimas de la dictadura, que habla que va a suprimir el Ministerio de Educación. O sea,
luego rectificó, ¿no?
Luego rectificó, sí. Pero por lo pronto le quitó el papelito, porque es muy escénico.
Es muy escénico y es muy exitoso. Pero a ver, los argentinos, tú los conoces.
Sí.
Yo los conocí, estuve muy cerca de ellos en algún momento y todavía tengo relación con algunos de ellos. Es una sociedad politizada, es una sociedad informal, es una sociedad participativa.
Es una.
Sí, no son unos tipos desinformados, frívolos.
¿A qué grado de desesperación llegó la inmensa mayoría de votantes argentinos que dijeron: mejor este loco?
Pero mejor además, este loco. Los argentinos votaron por Milei 33 años después de que los peruanos, por ejemplo, votaron por Fujimori. Experiencias recientes en aquella región del mundo, América Latina, y nos podíamos buscar otros. Tampoco es tan novedoso el fenómeno Milei. Ya lo hemos visto en otros países.
Pues no.
Habría que buscar incluso en Argentina si no ha habido gobernadores, candidatos con el perfil de Milei que hayan ganado. Tampoco es tan novedoso.
Y
el
la
personaje
de Milei,
el personaje que sale de ninguna parte. Con un discurso de ruptura que gana y que luego tiene un gobierno desastroso. Ya no es tan nuevo ese personaje en América Latina.
La desesperación de la hiperinflación, la desesperación de una situación estancada, el desencanto con una clase política tradicional. Tú decías en el corte, ¿cuántos años llevan gobernando los mismos, salvo el...
Los 4 años de Macri.
Salvo los 4 años de Macri.
Desde la crisis del Corralito, cuando salieron 2002, 2003, 20 años. 16 de 20 años.
20 años y Argentina no despega. Con esa izquierda ilustradísima, con una gran tradición de lucha, no ha logrado en el gobierno corregir problemas estructurales profundísimos. Al contrario, los ha ido profundizando. Y entonces el electorado argentino, movido por la desesperación y el desencanto,
y una buena propaganda, una buena
recurre campaña, al lugar común, se va a tablas, como dirían en los toros. ¿Qué son las tablas? El que promete acabar con todo, corregir todo,
el shock.
Liberar todo, la doctrina del shock, el Trump, el Bolsonaro, el Fujimori.
Fíjate, ¿cuántas experiencias así se han dado en los últimos 30 años? Bueno, Bolsonaro fue hace 8.
Hace 8.
7, 10.
Y antes fue color de melo, que fue un desastre.
Sí.
Pero que era una figura de la televisión.
Regresan y ganan.
Regresan
y el domingo regresaron y ganaron en Argentina y por 11 puntos.
Regresan y ganan si quienes gobiernan no hacen su tarea. Por eso López Obrador insiste tanto en la revolución de las conciencias, dice, porque sabe que siempre vas a estar en manos de la gente, siempre. Entonces, si con la gente no trabajas, si la gente no está consciente de tus limitaciones y de tus posibilidades, no va a votar por ti. Y puede votar por quien sea, por quien le ofrezca una cierta seguridad, que crea ver una luz en medio de la oscuridad. A mi juicio, en la oscuridad argentina, Milei pareció ser la luz para muchos y muchas, y votaron por él, sí, sí, sí. Y engendraron un monstruo.
Eso vamos a ver.
Eso vamos a ver, pero...
Yo vi con ese resultado es que los argentinos parece que estaban huyendo de un monstruo con el que ya no querían
estaban
estar.
Huyendo, estaban huyendo.
Vamos a ver ahora qué es el gobierno del señor Milei en esa Argentina... ¿Cómo dices tú? Esa Argentina ilustrada, o yo al menos así la recuerdo, informada, participativa... Esa Argentina que durante, cuando menos, parte de la generación, mucha de la gente que votó ahí, tuvo en sus padres, en sus abuelos, en sus bisabuelos, un desaparecido, un luchador. Hay una historia, si bien son ya 40 años de la dictadura, en 1976, ayúdame con las sumas, sí. 26 más, pues casi van a ser 50 años. Pero son historias recientes.
Fíjate que yo le decía en una reunión, sí, que tuvimos con Alberto Fernández aquí en México cuando vino. El presidente Alberto Fernández. Yo le decía, es muy frecuente escuchar el agradecimiento de los argentinos y las argentinas por la manera en que México recibió a los emigrados, a los exiliados. Yo quiero, le dije, hacer al revés. Yo quiero agradecer al exilio argentino todo lo que nos dieron.
Sin duda.
Yo no sería lo que soy sin Gregorio Seltzer, entre otros muchos argentinos, y sin Borges, y sin Bioy Casares.
No, y sin los argentinos que estuvieron aquí,
sin Bonazo,
sin Ernesto Jauretche, Jorge Bernetti,
sin todos, sin Puigros.
Sin todos ellos, Puigros. Sin, en fin.
Entonces, por todos ellos es que yo siento una enorme pena.
Sin Juan Gelman,
por
no,
Dios.
¿Quién no tomó un whisky maravilloso alguna vez en su
sin
departamento?
Sin Juan Gelman y su esposa.
La condesa. Su esposa. Pero en fin, ya estamos en la nostalgia.
Pero es la, la nostalgia informada, sí. Porque lo que es triste es ver que un país se decanta por una opción así tan bufonesca, tan ridícula.
Pues sí. Pero que es
y tan radical.
56% del electorado.
Estos libertarios, que la palabra libertad se apropian indebidamente porque significan exactamente todo lo contrario. Significan restricción, significan control.
Los argentinos le creyeron al viva la libertad.
Carajo.
Le creyeron. Los argentinos, ¿eh? Los argentinos.
Y al baile.
Vamos a ver.
Al bailecito y a la puesta en escena.
Por eso votaron.
Por eso votaron. Y como nosotros aquí votamos por Fox en un momento.
Bueno, muy distinto.
Porque era un poco la misma payasada. No,
Fox había sido gobernador, había sido diputado, había estado en una protesta postelectoral 10 años antes, con todo lo que quiera, era otra biografía.
Pero era también un bufón. Sí. Le celebrábamos,
y mira,
lo voy
que
a
no
decir.
Quiero defender a
le
Fox.
Le celebrábamos sus pendejadas. Porque parecía simpático que fuera tan pendejo. Y lo pensé, ¿sabes qué? Se volvió un recurso retórico. ¿Qué pasó con Milei? En el debate sufre una derrota aplastante. Y eso, en lugar de derribarlo, lo fortalece. Esa pena que sienten los pueblos a veces por los ridículos. Esa es una cosa extraña.
Pues veremos si se metieron un autogol los argentinos o encontraron la luz.
No, creo que fue un autogol triste.
Que nosotros preferimos ir contando.
Que los campeones del mundo, que los campeones del mundo perdieron.
No, los
con poco decoro, pero ni modo.
Bueno, ¿Algo más?
Nada más, sino.
Nada más, gracias, gracias, Epigmenio, ya en pre-campaña.
Ya en pre-campaña.
Qué cosa horrible esto, ¿no? De las
ya pre-campañas
y las post-campañas, que sean campañas. Ya
¿cuál
campañas.
Es el periodo que sigue a la pre-campaña, sigue inter-campaña?
Todo lo que sea prefijo es lo que sigue. Comenzaron las pre-campañas el lunes, terminan algún día de mediados de enero, luego viene el descanso. Uh-huh. En los primeros días de marzo comienzan ya las campañas, que va a ser marzo, abril y mayo.
Lo cierto es que
estamos en campaña,
en la inminencia de una elección que será plebiscitaria. ¿Continuamos o no con la transformación? Uh-huh. Yo creo que sí vamos a continuar.
Gracias, gracias, Epigmenio. Y un abrazo a nuestros, están escribiendo algunas, queridísima, me dice que no la menciona ella, no va a mencionar el contenido, pero sí te menciono y te mando un abrazo y un beso con mucho cariño, Irene Seltzer.
Ah, claro.
Querido abrazo, no hablo del contenido, me dice, no menciones el contenido, ese es para ti, pero bueno, pero sí, te mandamos un abrazo a ti ya.
Y a su padre, yo...
A Gregorio.
Un Seltzer. Homenaje.
Sí, ¿te acuerdas de los Argenmex?
De los Argenmex.
Los queridos
Yo tengo un ahijado, un sobrino, una sobrina argentina, Argenmex. Y un cuñado argentino.
Sí, porque están llegando varios comentarios de ellos. Saludos, abrazos, con nuestro cariño, con nuestro amor. Y nos vemos el miércoles. Y suerte, Argentina.
Suerte Argentina. Suerte.
¿No?
Fuerte, que suerte, le vaya bien.
Suerte a los
serán capaces de todo.
Y si no, pues ya vivió en el corralito. Como decíamos también, pues en todo caso serán 4 años de Milei, aunque como dicen algunos, a ver si cumple sus 4 años.
Es la oportunidad de reformar a la izquierda argentina y de llegar mejor.
Gracias, Epigmenio. Hacemos pausa, 8:54, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.